Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTokAds.
A Griselda Núñez, la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres en Nuevo León. Griselda, le agradezco mucho, fiscal, gusto en saludarla.
Igualmente a ti y a todo tu auditorio.
Me parece importante que haya una vocería única que va a estar, que entiendo que desde ayer está a cargo de usted. Fiscal, hacerle la pregunta que generó ayer inquietud y sobre todo confusión es la información que ha dado la fiscalía es que Devani muere por un golpe en la cabeza. En algún momento se dijo que este golpe fue al momento de caer en la cisterna, entonces ella habría caído, no sé si muerta, pero ya golpeada. Ayer nos dicen que ella no, que cae viva y que se levanta, cosa que no tengo idea cómo pueden llegar a esa conclusión de que se levanta, que le da tiempo de reaccionar y que después fallece. ¿Esto es un cambio en la explicación que ustedes tienen sobre lo que origina su muerte?
Me gustaría precisar, sobre todo para la opinión pública, que lo manifestado en la conferencia de prensa el día de ayer fue una explicación de dictámenes, testimonios y peritajes, sobre todo los videos que se tuvieron ya en acceso por parte de la investigación del delito que se tiene a través de la unidad especializada en feminicidio. Aquí en Nuevo León, cuando hay la muerte de una mujer, inmediatamente se inicia con un protocolo que comienza una investigación de manera diligente y reforzada con perspectiva de género. Entonces, en este punto en donde tú comentas la respuesta de la causa de muerte, lo que queda de manera muy puntual es que la causa de muerte es una contusión profunda de cráneo. Actualmente se están realizando diversas diligencias, ya que todas ellas deben de ser aportadas y sostenidas por la ciencia, de cómo fueron o cómo se realiza ese golpe. Hasta el momento no tenemos como tal una determinación, conclusión o dictamen que establezca la mecánica de cómo sucede este golpe. Lo que tenemos es un resultado
es frontal,
de una
¿verdad?
Autopsia. El golpe en sí es en la parte de la región frontal de la cabeza.
Ya. Y si no tienen eso, ¿por qué quien ayer habló, y que si me dicen el nombre me va a ayudar, quien ayer habló, cómo es que entonces en una conferencia de prensa nos dice que cae viva, que se levanta, que reacciona? Es decir, si no tienen ustedes ese dictamen, ¿en base a qué fueron esas declaraciones el día de ayer?
Bueno, quiero precisar que en la oportunidad que tuvo el médico, el coordinador, lo que hace referencia a pregunta directa es respecto de si se tenía agua dentro de los pulmones.
No, si se estaba viva. La primera pregunta es si ella cayó viva. Y él dijo que cayó viva, que se levantó, que pudo reaccionar. Y después le preguntan que si tenía agua en los pulmones y él dice que no, que el agua estaba a 90 centímetros. Pero la primera parte de la respuesta es la que nos sorprende.
Por supuesto, y me gustaría precisar que lo que tenemos rendido en el dictamen médico es el golpe que tiene en la cabeza y que no contiene en la región pulmonar, no contiene agua. Lo que se tiene que hacer y que se precisó por parte de tu servidora es que hay que hacer una reunir información interdisciplinaria con criminalística de campo, planimetría. Hemos hecho también reacciones químicas en el lugar para determinar en dónde pudo haber sido ese golpe o en dónde hay alguna marca para determinar ese golpe, para que de manera, digamos que interdisciplinaria, manera complementaria, se pueda advertir cómo fueron esos hechos.
Bueno, entonces realmente, Griselda, fiscal, lo que me está diciendo es, ustedes no saben todavía la mecánica de la caída y por lo tanto, cae, se golpea, lo más probable es que sea al caer que se golpea, pero bueno, y entonces todo lo que se dijo ayer no está sustentado en nada, que se levantó, que tuvo tiempo de reaccionar, eso simple y sencillamente no está en ningún lado sustentado.
Bueno, lo que sí se precisó el día de ayer fue el resultado de la necropsia, que se están realizando los dictámenes, que
por
actualmente
eso,
tenemos
sí
estos videos.
Eso. Nada más, yo lo entiendo y de verdad, lo único que quiero es, quien lo dijo fue el titular del CEMEF, Eduardo Villagómez. Él dice que se levantó. Eso no tiene ningún sustento. O sea, ustedes lo que me está diciendo es que en los datos que ustedes tienen no pueden hoy determinar eso que se dijo ayer, que se paró.
En la necropsia eso no se determina ninguna mecánica de hechos, eso es una situación contundente, bueno. Que esa información, la necropsia incluso por parte de quien nos acompañó brindando esta información, que es la familia, lo que tienen revisado es justo el resultado de la inspección del cuerpo a través del dictamen de necropsia.
Exacto, entonces no hay ningún fundamento para lo que se dijo ayer, no hay ninguna prueba de que lo que dijo el titular del CME fue Eduardo Villagómez, que incluso habló de que se había levantado y había tenido posibilidad de reaccionar. Por lo pronto, solo sabemos que se pegó en la cabeza, que cayó en esa fosa, eso es lo que se tiene, y tienen todavía ustedes que determinar la mecánica de los hechos, que supongo que la mecánica de los hechos es decir que si ella iba a tal velocidad, si cayó y se pegó con qué, me imagino que con la orilla, pero ustedes tienen que determinar que se pegó, en qué estado cayó, eso es lo que están determinando.
Es correcto, de manera complementaria con más dictámenes para determinar.
¿De qué tipo?
Lo que sí tenemos en la necropsia
de manera
muy puntual. Dictámenes de criminalística de campo.
¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué sería? O sea, para que entendamos.
El espacio donde fue encontradas las cisternas, nosotros hacemos unas mediciones que pueden determinar junto con la complementariedad de los videos, poder determinar cómo fue el trayecto y qué es lo que pudo haber sucedido. Así es. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Hasta el momento también debo compartirte que tenemos recabadas otras diligencias como otras tantas cámaras del lugar para verificar si se tiene o no algún componente de videograbación o video para determinar si ese fue el único lugar, si alguien más ingresó.
Por el momento no tienen las imágenes que compartieron, nos indican que no hay presencia de otra persona.
En esas cámaras.
¿Hay otras cámaras en donde sí hay presencia de otras personas?
No. Lo que estamos diciendo es que hay otras cámaras que estamos en proceso de revisión, por eso la investigación tiene todavía todas las líneas abiertas y no podemos precisar porque es un proceso que les compartíamos que es un análisis de los videos.
Entonces, lo importante aquí es si me está diciendo que hay otros videos y que esos videos
hay están... Hay otras cámaras
otras
y están
cámaras.
Revisando que esas tengan videograbación, hacia dónde apuntan y qué contenido tienen.
Perfecto.
Y es importante también referir que tenemos que hacer la revisión desde el momento del trayecto donde se localiza o se visibiliza Devani hasta el último día de la búsqueda. Es decir, son 13 días de grabación y de información que tenemos que de manera muy
diligente. Sobre todo porque tienen que ver qué fue lo que pasó para ver cómo se explica que en todos los cateos no hayan encontrado el cuerpo. Supongo que eso también es parte de la investigación.
Es correcto, son dos puntos como importantes, el primero de ellos es esclarecer los hechos y el segundo de ellos, si hay una omisión por parte de alguna servidora pública o de algún servidor público, pues tenga las consecuencias correspondientes en esa omisión. Mira.
Y después, explíqueme una cosa, este tema de que hay una grabación de una conversación entre el taxista y Devani, es decir, ¿el taxista decide grabar lo que está hablando con ella?
Bueno, lo que hemos nosotros observado en este transcurso del tiempo es que los testigos que nosotros estamos recabando dentro de las investigaciones han ejercitado su derecho a la libertad de expresión y mencionar diferentes cosas, y quiero compartirte a ti y a todo tu auditorio que fueron entregados, nosotros tenemos asegurados los teléfonos en donde podemos hacer nosotros la revisión tanto en los medios de comunicación como puede ser, por ejemplo, WhatsApp o mensajería que verifique la conversación y los audios que pueda haber en esta conversación.
Ya. La conversación que nosotros escuchamos el día de ayer entre el taxista y Devani estaba en el teléfono de él.
Es correcto, nosotros tenemos el teléfono de él.
Y ahí estaba esa conversación.
Estamos en procesamiento de esa información. Debemos de ahí mencionar que para poder nosotros ingresar a un teléfono necesitamos la autorización de un juez federal en intervención de
comunicaciones. ¿O sea, no han entrado? O sea, ¿tienen menos información que todo lo que hemos oído nosotros?
Lo que nosotros tenemos es la intervención de esta información y el procesamiento de esa información. Ellos los presentan de manera voluntaria lo que han presentado, nosotros estamos trabajando en esa investigación.
Muy bien, pues le agradezco mucho. Gracias, fiscal. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres en Nuevo León. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.